que siento, ese amor se terminó.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. En La Plata, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 25 grados 2 décimas, la humedad 80%. Encontraron muerto al argentino que había desaparecido en la selva de Brasil. Federico Bruni era buscado desde el 27 de enero cerca de la localidad de Florianópolis. Una de las principales hipótesis apuntaba a que el joven se había caído al río y posteriormente habría sido arrastrado por la corriente. La noticia la confirmó su hermana en redes sociales, quien agradeció a las personas que ayudaron con la difusión del caso. El bloque de Unión por la Patria vuelve a reclamar por la aprobación del presupuesto. La ley de leyes viene siendo dilatada por el gobierno nacional, que ahora apura a la eliminación de las PASO en las sesiones extraordinarias. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, consideró que es un despropósito que se debatan las PASO y otros temas en lugar del presupuesto en las próximas sesiones. La sub-20 empató con Ecuador y avanzó al hexagonal. La selección de fútbol masculino empató sin goles tras fallar un penal que pudo haberle dado la victoria. De todas formas, la albiceleste quedó segunda e invicta hasta ahora en el torneo disputado en Venezuela. El próximo martes, Argentina debutará en el hexagonal ante Chile. En la capital de la provincia de Buenos Aires, viento norte en estos momentos, visibilidad óptima 10 kilómetros, pero rige alerta amarilla por altas temperaturas. Se espera una máxima en el termómetro de 34 grados con alta sensación térmica. Pasaron 2 minutos de las 9 de la mañana y en La Plata el cielo a esta hora ligeramente nublado, 25 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez y nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub.
Sí, obvio.
Eymon. Hola, Pedro.
¿Cómo te va? ¿Qué dices?
Bien, bien. Es que estaba pensando que Hemingway tuvo mucha suerte un día de enero o 2 días de enero de 1954, 2 días consecutivos, porque se vino abajo el avión en el que viajaba el 23 de enero de 1954 y otro avión al día siguiente, el 24 de enero de 1954. 2 días consecutivos se le vino el avión a pique. Increíble.
Claro.
El primero, mirá, el 23 de enero de 54 iba él con su cuarta esposa, Mary Welsh, y dijeron, vamos a volar en avión por arriba de las cataratas de Murchison en Uganda, ¿no? Que están en el medio de una selva impenetrable. Entonces querían ver desde arriba, para ver bien. Y la idea, le pidieron al piloto que vuele bajo para verlo de más cerca. Iban en un Cessna. En un momento le vino una bandada de pájaros muy grande, el piloto lo quiso esquivar a la bandada de pájaros y se fue contra unos cables, pum, pum, y se vino abajo, ¿no? Y
zafaron todo.
Los tres zafaron, el piloto, Hemingway y la mujer, los tres heridos. Mary se fracturó dos costillas y Hemingway se lastimó el hombro. El avión cayó a orillas del Nilo, quedaron totalmente aislados ahí, ¿no? Pero, es más, los diarios estadounidenses, que si lo buscan en Google está, la tapa, murió Hemingway en un accidente aéreo, pusieron, ya lo dieron por muerto. Pero al día siguiente los encontró un barco, ellos estaban en la orilla del Nilo esperando que pase algo y pasó un barco. Se arrimó, los levantó y ellos le pidieron que los llevaran a un pueblo cercano. Fueron a ese pueblo y ahí alquilaron un avión para irse a la capital de Uganda, a Kampala, en ese pueblito que había un pequeño aeropuerto. La pista era de tierra, con piedras, ¿viste? Bueno, algo muy precario. El avión levantó vuelo, pero al poquito tiempo se vino a pique, se estrelló y se incendió, ¿no? Pudieron zafar, Hemingway quedó atrapado porque era muy grandote, muy corpulento y no podía salir, y al final a patadas y piñas pudo abrir una puerta mientras estaba en llamas el avión y zafó. Pero ahí la sacó peor, ¿no? Se le fracturaron dos vértebras, tuvo quemaduras en la cabeza, en la cara y en los brazos, en los brazos de tercer grado, muy profundas las quemaduras, y una leve fractura de cráneo. Ahí se fue más fuerte el del la caída del segundo día. Pero ese dato, un tipo que tomó dos días consecutivos dos aviones y los dos se cayeron y se afuera dos veces.
Con el mío que le tengo yo los aviones. Zafó.
Sí. Bueno, pero estos eran aviones muy precarios. Bueno, nosotros no viajamos en aviones tan precarios como
no, ni se nos ocurre, ni se nos ocurre andar diciendo pasar por arriba las cataratas en Uganda, tampoco, ¿no? Digamos. O para quedarse más tranquilo. Tranquilos, bueno, Mariana, escuchamos... todo lo que tienen que volar.
Sí, tranquilo. Escuchamos algo de música y ya nos metemos con las historias del mundo disperso.
Necesito.
Mundo disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Mundo disperso.
Y el mundo disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1529, Ambrosio Alfinger, un alemán, empieza una expedición en Venezuela. Y no avancemos mucho con este tema porque después vamos a hablar específicamente de este intento colonizador de Alemania en Venezuela.
Que no los tiene, uno no tiene tanto a los alemanes, ¿eh? En eso estamos, los portugueses, los españoles, los ingleses, los holandeses. No, los italianos no, bueno, obviamente no. Colón sí, ¿no? Pero los alemanes no los tenía. No sé, los daneses, los finlandeses, los belgas.
Tampoco. Aparte eran parte de Holanda en aquellos momentos, ¿no?
¿Los franceses en qué momento pintan más?
No, los franceses sí hacen mucho, sí.
Sí, obviamente.
Rápidamente conquistan Canadá, gran parte de Estados Unidos.
Bueno, en el Caribe tienen sus cosas.
En el Caribe, Guadalupe, Martinica, claro.
Por eso.
Sí. Y 7 años después, también un 2 de febrero, Pedro de Mendoza llega al Río de la Plata y funda el puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Funda Buenos Aires, lo que sería la primera fundación. 5 años después la abandonó en 1541 y después hubo que esperar 40 años, 39 años para que Garay volviera a fundarla definitivamente. Ahora, no se sabe dónde Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires, ¿no? Hay muchas hipótesis. Paul Grussac sostenía que había sido en el barrio de La Boca. Otro historiador, Guillermo Furlón, decía que la había fundado en Parque Patricios, cerca del donde hoy está el Hospital Pena, el Hospital Churruca, en esa zona. Federico Kirbus sostuvo que fue fundado en Escobar, en la provincia de Buenos Aires.
Ah, como que remontaron un buen rato.
Claro, porque sostiene, claro, con razón, que los ríos no tenían nombre. ¿Cuál era el Riachuelo? No había llegado y tenía un cartelito que dijera Riachuelo, ¿viste? Entonces, Kirbus sostenía podía haber sido cualquiera de los ríos que desembocaban en el Río de la Plata, porque la única referencia que dan era de la desembocadura de un riachuelo, tantos kilómetros, río arriba. Entonces, el que dice Parque Patricio dice, ¿río arriba de qué? ¿El Río de la Plata o del Riachuelo? Para mí es del Riachuelo, entonces es por Parque Patricio.
La de Garay fue donde después uno supone que empezó todo.
La de Garay, no hay duda. La Plaza Mayor fue la de Plaza de Mayo. La casa de Garay estaba enfrente de la Plaza de Mayo. Sí, ahí no hay duda.
¿Por qué no remontó él? Ya en esa época, 40 años después, ya decían que estar más... Porque siempre la idea de remontar era estar más protegidos, ¿no?
Y buscar un lugar que fuera bueno, que... protegido, con agua. Bueno, agua ahí le sobraba. Pero parece ser la más razonable es la teoría de Juan José Nájera, que fue en Parque Lezama, en el actual Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires, donde fundó...
Pero a 10 cuadras de la otra. ¿Cuánto está?
Estará a 20 cuadras, sí. 20, sí.
Por él, no mucho. Desde ahí tenés... de Avenida de Mayo tenés Belgrano, Independencia, son 8, San Juan, 12, y después Garay, 14 más. Lo que implicaría algo de qué usaron de lo anterior, o si seguían de 40 años después, encontraron algo de lo que había sido lo anterior.
Por ahí algún resto, pero como era todo de barro y paja, por eso los arqueólogos nunca encontraron nada, ¿no? Pero sí tiene lógica que sea en torno al actual Riachuelo, porque sí está muy bien descripta, como ya lo contamos alguna vez, la batalla contra los querandíes. Y eso sí fue remontando el Riachuelo, porque los querandíes estaban ahí cerca de Ezeiza, partido de Esteban Echeverría. Y un día como hoy, hablando de ciudades, Holanda, a uno de sus pueblos en América, que se llamaba Nueva Ámsterdam, le da categoría de ciudad. Esa ciudad después cuando la conquistan los ingleses, pasaría a llamarse Nueva York. Pero lo habían fundado los holandeses en 1625. Después empieza una guerra con Inglaterra por las posesiones en América del Norte, y en 1667 Holanda renuncia a Nueva York o a Nueva Ámsterdam a cambio de que le den Surinam en América del Sur. Igual dejaron muchos nombres los holandeses en Nueva York. Por ejemplo, Coney Island, Brooklyn, son todos nombres holandeses. Harlem. Sí,
mira vos.
Flushing.
Para un mira vos.
Sí, ¿viste?
Ya que Flushing llegó a ser una, claro, llegó a ser una ciudad. Los tipos no es que tengan claro un pueblito, hay tres caseros, no. Ya había barrios. Ya.
Claro. Broadway y Staten Island. Así que todo eso son nombres holandeses.
Mira vos, interesante, corto.
Sí, no da para mucho, ¿no? En la sobremesa, pero...
Igual da como para que... ¿pero por qué Island? Y Island, y ahí en todo empiezan las críticas. Broadway, ¿te parece? Güey, modo, camino, está claro. En inglés.
Lo que pasa es que después...
Modificaron.
Claro. Harlem era Harlem con doble A, ¿no?
Claro.
Broadway era Breadwood.
Ah, bien, está bien, está bien.
Staten Island era Staten con doble A, Island. ¿Viste? Bueno.
Bien, bien, así. Bien. Pero ya está, ya apareció uno que dice, no sé, te lo cuestiona.
Sí.
Y vos decís, bueno, no. Primero hay que averiguar claro. Si se dice se anglonizó, se anglificó.
Sí, claro. Sí,
pero primero tengo que averiguar eso. No, porque después lo que pasó es que las palabras, sí, y ahí pero eso no sabemos cómo se dice.
Claro,
sabemos pero que bueno, se españolizó, se italianizó, sí. Se afrancesó, ¿sí? ¿Cuál
Terman? Sí. Se inglesó, no como, que queda feo, se inglesó.
Inglesó es como que no.
Sí. Es como que el ingreso dicho por un japonés.
Sí, ¿no? Sí, sí, o no, en la ingle.
También.
Inglesó. Sí. Bien.
Y hablando de conquistadores y de mar y de todo eso y de América del Sur.
Qué lindo que parece, o sea, ampliaste tanto las posibilidades que podemos terminar hablando de cualquier cosa. Hablando de mares, hablando de barcos, hablando de ubicaciones de mapas y hablando de compases, podemos empezar a hablar de geometría.
No, pero mar, geografía, conquistadores.
Ya mar, aparece, hablar de cualquier cosa. Ya dijiste mar, ya podemos aparecer en cualquier lado. Dame dos pasos más y termino hablando de Ringo Starr.
Sí. Marineros escoceses.
Ahí
estamos cerca, ¿eh?
Sí.
Porque en 1709, el marinero escocés Alexander Selkirk fue rescatado después de vivir 4 años solo en una isla desierta.
Y ahí nació Robinson Crusoe.
De ahí, claro, Daniel Defoe se inspira para escribir la novela Robinson Crusoe.
Pero el otro tiró un libro de viaje, bueno, un libro...
No,
de...
cuando volvió a Inglaterra contó su historia y enseguida se difundió, fue toda una conmoción la historia del tipo, porque él había llegado en 1704 a esa isla como marinero de un barco, a la isla de Juan Fernández. Discutió con el capitán del barco, el capitán cómo lo castigó, haciéndolo bajar y dejándolo solo en la isla. Y ahí estuvo 4 años.
¿No
hasta
contó
que...
nada el capitán?
No, por ahí sí, los otros marineros, pero andá a saber por dónde siguieron, cuándo volvieron a Inglaterra estos tipos. Claro. Recién 4 años después, otro barco que aparece por ahí, lo encuentra este.
¿Lo estaba buscando?
Lo lleva. No. Llegaba
no digo que específicamente lo estuviera buscando, sino que dieron aviso a todos como diciendo, che, si van para ese lado, fíjense que quedó uno.
Ah, no lo sabemos. Pareciera que fue de casualidad, pareciera. Así que ahí lo rescatan y se lo llevan. En 1966, como contamos, nuestra Blanca Luz Brum le había pedido al presidente de Chile, Eduardo Frei, y Eduardo Frei lo hizo, que le ponga a esa isla Robinson Crusoe y a otra Alejandro Selkirk. Tendría que haberle puesto Serkis a la que estuvo Serkis. Bueno, claro. La que estuvo Serkis se llama Robinson Crusoe.
Pero la gente rápidamente iba a ubicar más.
Sí, claro. Sí,
aunque sí, quedaba sí, medio bueno. Raro, como una joda, ¿no? O como un nombre de fantasía o algo así, ¿no? Ponerle Robinson Crusoe como una pizzería, un parador de playa. Le ponen a la isla.
Claro. No, es no. Cierto, güey.
Yo me acabo de enterar que la raíz de Robinson Crusoe, presupuse que era historias que tenían que ver con náufragos, porque es el náufrago, pero no tanto que tenía que ver con esto. Es decir, que Defoe se colgó seguramente de una historia. ¿Cuánto tiempo después la escribió? De que...
10 años después.
Ah, tardó.
Pero bueno, hasta que...
Pensé que se había colgado más rápido.
Pero vivía el tipo. Cuando le escribió, vivía Serkis.
Claro, pero te quiero decir, no es que, se enteró, empezó a difundirse en la prensa, el tipo se hace famoso y 6 meses después aparece la...
Ah, no, tan rápido no. Igual le hace algunos cambios. Cuenta básicamente la historia que contó el tipo, pero la ubica en el Atlántico en vez de en el Pacífico, y en la desembocadura del Orinoco, del río Orinoco. Le pareció más exótico, quizás.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea esta de irme a lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir que no me fuera. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborito.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Susana Figuini, ¿será Figuini? ¿Cómo tiene que uno mandarlos? ¿No podría haber una regla en la cual uno escriba el apellido 2 veces y en la segunda pone Figuini o Figuini? Porque, claro, no quiero pronunciarlo mal. Así que Susana Matecinos, ¿cómo se escribe?
¿Cómo se pronuncia?
Yo no lo sé. Dave, ¿te acordás de Bocchini y Bocchini?
Sí. Claro, que se pronunciaba Bocchini, pero acá todos le decimos Bocchini.
Claro, entonces después viene un amigo y con su hija Chiara, que se escribe CH, Chiara. ¿Qué hacemos? Claro.
Para mí es Figini.
Bueno, igual la queremos, o sea, Figini, Figini o lo que sea. Figini. Claro. Pero, Susana Figini. Allá por 1975, en el Colegio Nuestra Señora de Luján de Adrogué, nos hicieron diseccionar un ratoncito. Dice, para matarlo tuvimos que colocarle un algodón impregnado de éter cerca del... Ay, pobre bicho, murió a los pocos minutos. Se ve que en esos años matar al pedo no era pecado, dice.
Así que el éter
de la ciencia, no solo te duerme. Para, hay que ver si en el tamaño de un ratón te liquida, ¿entendés? Un tema de dosis y masa corporal.
Claro,
¿viste?
Claro.
Según el peso, a veces las pastillas son según el peso que tenés vos.
Sí, pasa con muchos medicamentos que de acuerdo al peso. ¿Sí?
Carlos Donnarumma dice, vamos a hablar del éter. Cuando yo era chico, en los carnavales, se utilizaba como divertimento el lanza perfume, que era un tubito de vidrio como un tubo pequeño, como los tubos de ensayo, pero con un pequeño sifón en la parte superior, sí, ¿entiendes, no? Es
un vaporizador, algo así.
Sí, exactamente. Contenía un líquido que era una combinación de éter, cloroformo, cloruro de etilo y una esencia perfumada que al ser arrojada sobre la piel de otra persona causaba una sensación de extremo frío. Sobre la década del 70 se advirtió que no solo se empleaba para lanzar perfumes, sino que también se aspiraban buscando efectos estupefacientes, lo cual motivó la prohibición de su uso. Claro, ahí venía el que te pegas el saque con éter.
Más o menos. Claro, me acuerdo de la canción Lanza Perfume.
Y vayas a saber, por ahí era eso. Como...
Claro.
No hablaba nada más de, nos tiramos Lanza Perfume, sino me doy un saque. María Cristina Aguado Casal, desde Río Grande, me encanta el primer programa. Le está escuchando. Es hermosa la foto nueva de la portada. Gracias a toda la gente de provincia que... nos han hecho fotos.
Caos fue pagado para hacer eso, hay que detenerlos de algún modo.
Y la historia de Villanueva, Vilonokov, increíble, verdaderamente, nos dice. Y Javi dice, no conozco un programa, bueno, que sea más constructivo, gracias Javi. Y te digo dos más, Daniel Vázquez del Bolsón comparte la foto de un pueblo que queda en La Rioja, en la ruta 40, entre Guandacol y Villa Unión, y se llama Zanja de la Viuda. Bien, porque seguramente había una zanja y había una viuda que vivía ahí. O se cayó.
Claro. En Guandacol está la casa natal de Felipe Varela, las ruinas de la casa natal.
Bien, y cerca de Zanja la Viuda, que da a entender un montón de significados. ¿Sí? Y después, Pablote de Mar del Plata, en realidad el 29 de febrero es como el complemento de la falsa escuadra del calendario. Está bien, es como una especie de burlete o de hebrea. O masilla que se pone ahí, ¿no? Cuando no. O papel, o taco, todas esas cosas, esos elementos que desde la rusticidad terminan de complementar algo que no termina de ser inútil, porque la mesa no es inútil, porque la mesa está dispareja, no es totalmente inútil, pero es incómoda, porque se empieza a mover.
Claro, en cambio que la puerta es un 29 de febrero, se lo pones abajo y...
Exactamente. ¿Qué pasa con la puerta cuando se cierra con el viento? ¿Es inútil la puerta? Por eso no, pero ¿cómo la trabamos? Hay tacos, hasta incluso hay tacos profesionales, ya tacos así que están hechos para que sean tacos, los tacos de goma, ¿viste?
Sí.
Porque no es que todo el mundo tiene una cuña de... Y no todos tienen una cuña de madera en la casa. Entonces es una industria de la imperfección.
¿No? O sea, tendríamos que hacer un catálogo, ¿no?, de la industria de la imperfección.
Y porque el taco está para algo que está no funciona del todo, que la puerta se quede.
¿Qué?
Hay puertas que sí están diseñadas para que se queden, viste que tienen como un peso ahí, entonces se abren.
¿Qué?
Pero no,
sí.
Si no el taco.
Algo hidráulico, pero ya son más sofisticados.
Sí, termina un quilombo, termina siendo un barro así, tremendo. Ponen un taco y listo. Ya está. Bueno, dice que somos una hermosa compañía también, Pablo 2014, porque trabaja de noche, así que nos escucha de noche.
Ah, mira.
En este momento para él es de noche, y está bien que así sea.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito. Lázame. Dinosaurios deben ser. A partir del 1 de marzo, dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivamente!
Dos dinosaurios vivos. Temporada 2025. Por Radio Provincia. Que resiste.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En Provincia.
Supermayorista Vital.
Disfruta el verano en Vital con el mejor ahorro para vos. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en todos televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas. Aire acondicionado Split, frío o calor, 3.000 frigorías. Llevan 12 cuotas sin interés de 57.999 pesos. Además, vacío por un kilogramo, 9.499 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 23 de febrero o hasta agotar stock.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar de una española que tuvo un gran protagonismo durante la etapa de la Revolución Francesa. No en el inicio, pero sí durante el transcurso. Mirá, esta chica se llamaba Teresa Cabarrús. Había nacido en Madrid en 1773. Era hija de un banquero muy importante, un millonario, que fundó un banco que ahora es el Banco Nacional de España, ese banco. Hija única. Cuando la nena llega a los 12 años, el padre no le convencían los pretendientes, le parecían poco los pretendientes que había para la nena en España, y la manda a París a ver si consigue a alguien de la oligarquía francesa. Y se va con la madre, acompañada por la madre. Y efectivamente consigue casarse con un marqués, el marqués de Fontenay. Se casan en 1788, un año antes de la Revolución Francesa. En ese momento, toda la aristocracia francesa vivía de joda.
¿Cuánto tenía la piba ahí?
Ahí tenía 15 años.
Bien.
14, estaba por cumplir 15. María Antonieta, Luis XVI, todo lujo, despilfarro. Estaba cocinando la revolución porque abajo todos la pasaban mal. Llega la Revolución Francesa y estos rajan. Se van de París porque tienen miedo a los revolucionarios. Se van a Burdeos. Al poco tiempo se divorcian. Y ella se queda viviendo en Burdeos, pero simpatiza con los revolucionarios y se pasa al bando de los revolucionarios.
Ajá.
Bien, va llevando su vida ahí hasta que llega la etapa en que toma el poder Robespierre, ¿no? Que estaba, era de los jacobinos a la izquierda, ¿no? Le llamaban el grupo de la montaña a los de Robespierre. Entonces empezaron a perseguir y a encarcelar no solo a los aristócratas antirrevolucionarios, que ya casi todos se habían escapado de Francia, sino a gente que tenía o había tenido vínculos con aristócrata. Ella, que era marquesa, fue en cana de una, ahí en Burdeos. Entre los dirigentes más cercanos a Robespierre estaba Jean Tallien. Y Robespierre lo manda a Burdeos a guillotinar sospechosos de contrarrevolución. Tallien va y empieza a cortar cabezas, Y se encuentra que entre las condenadas estaba Teresa Cabarrús. Cuando la ve, se enamora.
Se engancha,
claro. La salva, no solo de no la ejecuta, sino que ella empieza a incidir en él para que deje de ejecutar más gente. Y efectivamente, las ejecuciones en Burdeos empiezan a mermar, venía guillotinando a lo loco y de golpe uno, dos por día, pasado mañana otro. Y Robespierre, cuando le llegan los padres, claro, los guillotinados de todo el país, ve que en Burdeos bajó. ¿Qué pasó acá?
La eficiencia,
lo llama,
¿no?
Claro, bajó el promedio de guillotinado. Lo llama a París, a Tallien, para que dé explicaciones. Teresa va con Tallien a París y en París
la meten presa de vuelta. Y la condenan a muerte. En su desesperación, le manda una carta a su novio, a Jean Tallien, que tenía 24 años el Tallien, tampoco era los dirigentes eran muy jóvenes en ese momento, ¿no? Y le manda una carta donde le dice: voy a morir por pertenecer a un cobarde. O sea, incitándolo a que haga algo contra Robespierre.
Que se rebele.
Y efectivamente fue muy efectiva esa frase, porque Tallien se rebela, arma un complot contra Robespierre, lo arma muy bien y logra que lo detengan a Robespierre y lo ejecuten en la guillotina. Antes de ser ejecutado, Robespierre intenta suicidarse, se pega un tiro en la mandíbula, pero falla. Así que murió en la guillotina. Y a partir de ese momento, Teresa es considerada como la autora de haber sacado a Francia de esa etapa de terror. Le empezaron a llamar...
Perdón, de hecho lo hizo.
Sí, claro, exacto, sí, lo hizo. Lo hizo porque empujó a Tallien a armar toda esta movida que terminó con la etapa de Robespierre. Y Teresa pasó a ser sumamente popular. Le decían Notre Dame de Termidor, Nuestra Señora de Termidor, daba discursos, su casa se convirtió en un centro de reuniones y de tertulias, el más importante de París. Su fama trascendió Francia. Pocos días después de la muerte de Robespierre, fue a cerrar y a clausurar el Club de los Jacobinos, y fue con la llave, cerró la puerta y tiró la llave, y esto provocó un comentario de William Pitt, el primer ministro de Gran Bretaña, que dijo por Teresa: esta mujer sería capaz de cerrar las puertas del infierno, no solo del Club de los Jacobinos. Bueno, había dos casas, dos focos de atención en París, donde pasaba todo el poder, todos los negocios se hacían ahí, los cargos de gobierno se decidían ahí. Uno era la casa de Teresa Cabarrús. Otra, de otra mujer que se llamaba Madame Stahl, que un día vamos a hablar. Madame Stahl, siempre me quedó una frase que dijo: de todos los hombres de los que jamás podría enamorarme, mi marido es el que más me agrada.
Está muy bien, está muy bien. Pero hay una imprenta interesante en cómo en esta manipulación que hace, obviamente la mina no se quería morir, y de pronto está bien, ¿no? Le dice: che, hay que terminar con esto, y hace una manipulación sobre su amante, sobre su novio, no sé qué sería, cómo estaría catalogada esa relación. Y es interesante que a partir de ahí cambia el rumbo de la historia.
Tal cual.
O sea, es lo que no puede, lo que no se le ocurre a nadie, por temor, por miedo, a partir de algo más mundano, quizás, que es una relación en la cual le aprieto, le pego una psicopateada, porque le pego una psicopateada, le pego una apurada, y el tipo reacciona, y a partir de ahí, vos fíjate, arma un complot que no debe haber sido fácil, y termina guillotinando al tipo que había precisamente provocado toda una etapa de terror. Es decir, mirá qué simple, como un manejo de pareja, algo que puede haber quedado en la dentro de: che, bueno, nunca me llevas a pasear, o la verdad que últimamente no le pones mucha onda cuando tenemos sexo, de la cosas de la misma, me voy a terminar siendo con otro tipo, cosas así. De pronto le dice cobarde, ¿no? Lo trató de cobarde, y al otro dijo: no, ¿cómo me decís cobarde? Ahí el chabón reaccionó a partir de eso, a partir de tener que demostrarle a una mina que no era cobarde.
Así es, sí, sí, tal cual.
Simplemente con eso cambió el rumbo de la historia.
Exacto, exacto.
Se la jugó en una frase, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Se la jugó en una psicopateada de pareja. Es maravilloso, maravilloso.
Sí, sí, fantástico. Y, como te decía, después de tanto tiempo de terror y de violencia, los franceses querían empezar a disfrutar la vida, ¿viste? Había muchas fiestas de golpe, y bueno, y Teresa era la super anfitriona, ¿no? Daba grandes fiestas, era la referente de la moda, todas se querían vestir como Teresa. En esas fiestas que daba, conoció a Josefina, la que luego iba a ser la emperatriz. Incluso Josefina fue madrina de una hija de Teresa. Y también, en esas fiestas en su casa, un día conoció a Napoleón, porque... Ajá. Paul Barras, que era el que apadrinaba políticamente a Napoleón, tipo muy fuerte en el gobierno, lo llevó un día a la casa de Teresa. Napoleón cometió la imprudencia, quizás, de tirarle onda, y ella se le burló, lo rechazó mal, cosa que después le iba a costar en el gobierno de Napoleón. Ah, ¿vos me rechazaste?
Ah, ¿la pasó mal después de vuelta?
Después sí, pero en ese momento... Teresa estaba en su apogeo, ¿no? Pero claro, después sí, cuando es la hora de Napoleón, ahí la pasó mal. Pero al poco tiempo, Tallien, la pareja de Teresa, empieza a perder poder. Y cada vez cobra más poder Paul Barras, el tutor político de Napoleón. Entonces, Tallien piensa que si se va a Egipto a la expedición con Napoleón, puede recobrar algo de poder, y allá se va. Teresa se queda sola, se pone en pareja con Paul Barras, que era amante de Josefina.
O sea que medio Occidente en ese momento, gran parte de Occidente, dependía de un montón de gente que se estaba ahí trincando entre sí, no quedaba nada claro. Sí, se fue el otro, sí, para quedar con Barras. Y
sí, sí.
La piba se va con Barras porque tiene más quizá porque tiene más poder.
Es probable. Pero bueno, ella queda con Barras. Barras le pide a Josefina que se case con Napoleón, y a Napoleón que se case con Josefina, lo consigue. Y ahí ya empieza otra historia. Se casan Josefina con Napoleón. Teresa es una de las testigos de casamiento, pero después que Napoleón fue emperador, porque hasta ese momento no era emperador, le prohibió a Josefina ver a Teresa. Me escribió una carta donde dice: te prohíbo ver a Madame Tallien bajo ningún pretexto. No admitiré ninguna excusa. Si me tienes en estima, nunca transgredirás la presente orden, le escribe Napoleón a Josefina. Así que le hizo la cruz como a Teresa, como si fuera un enemigo, ¿no?
Y, pero medio de cosa de pibes y piba de 15 años, la verdad, ¿no?
Sí.
Están manejando un país, un emperador que le tenga que pedir así. Bueno.
Sí. Así que bueno, Teresa vio que la mano venía mal con ella, se pone de novia con un multimillonario.
¿Otra vez?
Otra vez se casa y a los 32 años se fue de París, se retiró, se fue a vivir a Bruselas y ahí vivió como 30 años más hasta que murió a los 62 años.
Pero, digamos, dejó, cambió un poco la historia un par de veces, y en realidad todo el quilombo lo arma el padre que dice: che, ¿qué onda la piba acá? ¿Por qué no la mandamos a Francia? Buscando algo de prestigio, buscando de cierta alcurnia en los pretendientes, y termina armando un quilombo en toda Francia, ¿no?
Claro, claro.
No volvimos a hablar de los padres. Claro, ¿y los padres qué? Claro. Estaban contentos, me dicen: mirá, papá, me mandaste allá a ver si conseguía algún conde, algún oligarca con un poco más de nombre, y casi me guillotinan dos veces. Tuve que psicopatear a mi novio, tuve que rechazar a Napoleón, me echaron. Y no volvieron a hablar, viste que no vuelven a aparecer los tipos. No,
los padres no aparecen. No, la madre, una vez que ella se casa, se vuelve para España.
Sí. Pero bueno, bueno, hermosa historia.
Bueno, esa fue la historia de Notre Dame de Termidor.
Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero
seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Otro lado, qué estrafalario y estrambótico fue Natalio Botana. Dice que maravilloso como sus principios no le duraban mucho tiempo, ¿no? Bueno, eran nada más que principios.
Marcelo, el camionero de Cañuelas, dice que nos escuchó desde Bariloche manejando el camión. Después de tanto hablar de la bahía de San Borombón y Río Oscuro, dice, pusieron una canción de Aristimunio, que es de Río Negro. ¿Es de casualidad o lo pusieron a propósito? No, de casualidad sobre el tema. Lo que pasa es que ponemos esa canción de Aristimuño todos los primeros programas de todos los años, como una cábala bilardista.
No se llama, ponemos el tema porque es bueno.
Y porque obvio, eso es primero que todo.
No, porque de cábala puede poner cualquier porquería.
No. Bueno, no, por supuesto, no, eso porque... antes que nada. Es todo lo que tengo, es todo lo que hay, se llama la canción esa. Y aparte está en un momento genial Lisandro, dando recitales por todos lados y con canciones nuevas, bárbaro. Analia Soria, escuchando desde La Caleta, partido de Mar Chiquita, hermoso y muy tranquilo balneario. Y quiere saludar a José Luis, que es un compañero del secundario, mirá lo que pasó, se encontró con un compañero del secundario que no lo veía desde entonces. Y hablando con él, descubrió que era oyente de Mundo Disperso también.
Mira qué bien.
Buenísimo. Así que un abrazo a José Luis y a Analia. Adrián Goyer, que también podríamos decir Goller o Goyer. Adrián Goyer. Sin hacer apología, ese aerosol que le ponen a los jugadores también se puede usar como, o lo usan algunos como estupefaciente también. Dice, no lo intenten en sus casas.
Ya está, y lo dijo.
María Mercau, el imperio austrohúngaro se fundó en el siglo XIX, por lo tanto, en tiempos de Nerón, esas zonas eran sitios que dominaban los germanos. Claro. No sé qué... No dijimos lo contrario, ¿eh? El imperio austrohúngaro es de 1860 y pico se funda, pero por ahí estábamos hablando de Bernadotte y cuando se resolvía en familia, bueno, vamos a conquistar a Austria, ¿no? El melancólico caballero de Maldonaspid. Me encantó lo de San Borombón. Conocía la historia de Brandán, pero nunca se me hubiera ocurrido relacionarla con la bahía. Y quiere aportar que le sorprendió lo del vitriolo como analgésico, ya que él lo conocía como un elemento que usaban los anarquistas para hacer bombas. Y también lo conocía como adjetivo, por carácter transitivo, por ejemplo, para hablar sobre una respuesta violenta. Y por último, melancólico, dice que cuando él hizo mención a que se encontró con Rodo y solo le dijo gracias porque no se animó a decirle otra cosa, no le salió a decirle otra cosa, dice que es como dijimos nosotros, cuando uno conoce personalmente a alguien que admira, la vergüenza de quedar mal o de decir una pavada le paralizan la palabra. Entonces, lo mejor es un gracias sincero y un apretón de mano.
Sí.
A Alba Noemí Pérez Sainz le encantan que nosotros busquemos significados de palabras y de dichos y de frases. Así que, bueno, vamos a seguir.
Y también que busque una, se la mande.
Claro, también. Y María Eva dice, ¿qué plato? A ver, ¿por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Qué plato para decir qué comió?
¿Qué plato? Eso es hermoso.
Qué bueno sí, eso,
¿sí? Aparte es de re de tía.
Sí. Ay, me hice un plato.
Sí, ¿qué plato? Sí, se puede complementar. Ay, un plato, nos hemos reído. Esa es como la... como una cadencia para terminar la frase... ¿Qué? Ay, un plato. ¿Qué plato o un plato? O nos hicimos sí. Un plato.
Sí. O me hice o no un plato. Saben lo que nos pasó, fue un plato.
Así es como se hacen claro. Las cosas bien. También.
¿Arriesgo?
¿Qué?
¿Qué tiene que ver con algo de deleite, emparentado con la comida?
Comé, ¿no?
A veces, por ejemplo, la palabra, el bocato di cardinale, ¿se usa nada más que para la comida? No.
No, pero en general, no, tenés razón.
Viene de la comida, pero no se usa, claro, exclusivamente.
Por eso, claro. No sé, sí, sí. Por ahí...
A mí me vino una cosa muy rebuscada, que era como un show humorístico en el plató, ¿viste?
Ah...
Pero no...
Sí,
no,
sí, sí, sí. No, los españoles usan mucho plató y los franceses.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, claro. Sí, sí, pero bueno, no, está muy arriesgado.
Demasiado,
¿no?
Sí, demasiado.
Y de pronto un accidente y dio como resultado casi una canción por día en un papel borroneado.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno.